Su Excelencia, señor Presidente de la República de Chile, muy estimado y querido amigo, señor Lagos, Su Excelencia, Presidente de la República Argentina, nuestro muy estimado, querido y vecino, el doctor de la Rúa, Sus Excelencias, los señores expresidentes de la República de Chile, señor Alwin, el ingeniero Frey. Señor presidente Luis, estimado amigo Enrique Iglesias, señor presidente de esta asamblea, señor ministro Izaguirre, señores delegados, señoras y señores, creo que en primer lugar puedo, en nombre de lo expresado por la Asamblea, decir desde esta tribuna que todos los aquí presentes ratificamos la confianza en el gobierno de la República Argentina y en su presidente, el doctor Fernando de la Rúa. Su conducta de siempre, sus palabras han sido más que claras y han sido además la reiteración de una expresión decidida de un camino con el cual todos concordamos y en el cual todos estamos. Y no tenemos ninguna duda que en la aplicación de los conceptos y de los preceptos aquí escuchados por nosotros, la Argentina, al igual que los demás países del Mercosur, podremos ir cumpliendo con nuestras obligaciones y de esa manera, en medio de las dificultades que estos últimos tiempos nos han, en cierta medida, convulsionado, ir superando las mismas e ir volviendo a alcanzar niveles que en el pasado no lejano habíamos logrado y que estamos seguros que vamos a poder alcanzar. Yo, señores, además de ser muy breve, no soy economista y además hablarle a una asamblea de banqueros siempre es algo muy difícil, sobre todo cuando uno es deudor. Y por tanto, es poca cosa la que voy a decir y sobre todo poca cosa nueva. El Uruguay ha sido siempre un país que ha tratado de ser un país estable, un país con una continuidad de conductas, en donde a lo largo de las últimas tres administraciones hemos ido procesando cambios, en donde la sociedad uruguaya hoy es mucho más proclive a aceptarlos sin dificultad y a incorporarlos a su vida, tanto como sociedad como a sus instituciones. Pero notoriamente, en las próximas cuatro asambleas del BID, si es que son anuales, cosa que no sé porque soy nuevo en este asunto, voy a estar por acá o por donde Iglesia nos invite, y es bueno que por lo menos ustedes sepan no de lo que el Uruguay piensa, sino de que por lo menos lo que el presidente del Uruguay cree necesario y a lo que está comprometido. En cosas en las cuales creo que estamos todos de acuerdo. No se puede vivir con déficit fiscal. No se puede vivir con inflación, que es algo que destruye desde la moral de las personas y la familia, la economía, el ahorro y las obligaciones que todos tenemos que cumplir en la vida como integrantes de la sociedad. No se puede vivir con una economía cerrada. Los que quieren vivir con una economía cerrada son partidarios del suicidio por asfixia. No se puede vivir con aranceles altos y al mismo tiempo pretender una economía abierta. No se puede vivir hoy sin desregulaciones y sin desmonopolizaciones. Y no se puede dejar de intentar una modernización real, práctica y rápida del Estado para tener un Estado, no aquel Estado de los fines secundarios generados después de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa, con un Estado mucho más chico, mucho más profesional para formar cuadros, que es uno de nuestros grandes déficits en los Estados, en donde pagamos muy malos sueldos y por tanto no tenemos capacidad de tener cuadros profesionales eficaces para que hagan con eficacia y con acierto y con inteligencia la función de hacer hacer y no de hacer que había asumido el Estado parapetado detrás de monopolios que hoy no tienen razón de ser. Pretendemos mantener lo que ha sido tradición en el Uruguay, un mercado financiero abierto, transparente, cosa que tenemos en el Uruguay de antigua data, para lo que además tenemos un Banco Central que cumple con sus obligaciones de control y regulación de todas las actividades. Y salvo el Banco de la República Oriental del Uruguay, que actúa en el sistema financiero minorista, el resto de la banca que opera en el Uruguay es banca internacional. Y por tanto, tanto unos como otros, así como el Banco Central y el Gobierno, están comprometidos a cumplir con todas las obligaciones que internacionalmente, antes como hoy y mañana, existen en materia de control banco centralista. Creemos en la necesidad de organismos de crédito internacional. Anda por ahí alguna gente bastante insensata que reclama que desaparezcan los organismos de crédito internacional. En el siglo XIX vivíamos de Baring Brothers, que a su vez le preguntaba lo que tenía que hacer a la corona de Inglaterra. Hoy preferimos al BID, del cual somos propietarios y el cual además es el que mejor y más contribuye a llenar la brecha de nuestra falta de capacidad de ahorro. Yo le preguntaría a los que reclaman en la calle qué haríamos sin instituciones de crédito con el BID para satisfacer las necesidades naturales que todos quieren. Por tanto, en un mundo que cuando yo llegué al mundo había pocos miles de millones de habitantes, hoy hay 6.000, creer que vamos a poder vivir sin organismos de crédito internacional, ya sea el Fondo, o sea el BID, o sea otras organizaciones, es una ilusión y además es una propensión al caos. Y del caos nadie sale bien, menos los que lo provocan. Somos decididos partidarios de que nuestros países todos incorporen activamente a la globalización, que en cierta medida no ha sido una decisión de los gobiernos, más vale ha sido una decisión de Bill Gates y de la CNN, pero es una realidad. Pero sobre eso quisiéramos decir dos palabras a posteriori, porque me parece que allí se dan algunas asimetrías bastante peligrosas que afligen a los pueblos y que mucho más a los banqueros, o tanto como a los pueblos. Somos partidarios de una integración que creemos que no solamente debe ser regional, lo hemos incorporado a nuestra Constitución de la República, sino que creemos que esa integración regional que está cumpliendo 10 años de existencia aquí en el Mercosur necesita una gran cantidad de cosas que no tiene. Hasta ahora tiene un edificio que es la capital de esa integración en Montevideo, pero está vacío. No tenemos secretaría técnica, no tenemos tribunales permanentes y por tanto funciona a conversaciones entre los ministros y a telefoneadas entre los presidentes. Y eso no es lo que la región necesita. Necesitamos instituciones que vayan asumiendo las mismas características que en su momento asumieron a través del Tratado de Roma las instituciones de la Unión Económica Europea. Somos partidarios de los acuerdos del ALCA. Somos fervientes partidarios de un mercado que nos una desde Alaska a Tierra del Fuego. Y si es una negociación difícil, the sooner, the better. O sea, si es difícil, empecemos cuanto antes. Sabemos que Chile lo está haciendo la semana que viene en Miami. Estamos muy curiosos en saber cómo se va a dilucidar ese tema, que al fin y al cabo Chile nos está ayudando a la discusión a la cual todos estamos comprometidos, porque todos estamos de acuerdo en que en el 2005 vamos a estar. Diría que el señor Bush quiere que sea antes, porque en el 2005 el que no va a estar va a ser él. Y por tanto, posiblemente sea interesante buscar algún adelanto sobre el tema. Todo ello, si lo hacemos, lo mismo en el Asia, con la comunidad o con la Comunidad Económica Europea, nos va a permitir hacer todas esas cosas para los cuales los gobiernos han sido electos por los pueblos: mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, mejorar la vivienda, mejorar la salud, lo que forma parte del 85 a 95% de nuestros discursos y que luego, para que sea realidad, tiene que transformarse en acciones que a veces son un poco más opacas y que a veces no aparecen como guardando una relación causal entre lo que se hace y el beneficio que se procura, pero sin las cuales, no nos engañemos, no hay posibilidad alguna de darle a los pueblos lo que ellos por derecho natural reclaman, que es justicia, equidad, acceso libre a la educación, en fin, a tener, además de una vida dentro de valores éticos y morales, la satisfacción de las necesidades mínimas que les permitan a ellos y a sus familiares crecer en paz y crecer en libertad. Antes de terminar, quiero hablar un poco de la globalización. Se ha hecho un gran escándalo en algunos lugares, creo que en Praga hubo inclusive desasosiegos crecientes, no sé si combinados conmigo casi me eliminan al ministro de Economía antes de llegar a la Asamblea. Y acá también, y por todos lados, es gente que está en contra de la globalización. Yo creo que los que están en contra de la globalización están en contra del pueblo. Porque se equivocan. No deberían estar en contra de la globalización. Deberían estar en contra de que la globalización no existe. No es la primera vez que en el mundo hay globalización. ¿Mundo más global que el de Roma? Imposible. En todos los ámbitos de las cosas de la vida, en todos. ¿Mundo más global que el del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX? Esa civilización atlántica en América, imposible. Esta de ahora tiene una grave asimetría. La asimetría de que la globalización no es de vía doble, es de vía única. Mientras que nuestros pueblos tienen aranceles bajos para los productos que en el mundo industrial